Nosotros, desde hace varios meses, el proyecto en la provincia tiene muchos años. El proyecto en la provincia tiene muchos años de trabajar con anticuerpos para diferentes tipos de enfermedades. Esta fue la visión con la cual fue creado el Banco de Sangre Biológico Integrado en la provincia. En este tiempo lo que se hizo fue ya trabajar sobre cuestiones mucho más finas, ya específicas a un tipo de enfermedad, en este caso el coronavirus. Para ello ya se había adquirido desde la provincia material con alta tecnología para poder hacerlo, si no es imposible, es una gran inversión, y la capacitación de todo el recurso humano, científica, técnica, de altísimo valor. Más importante es tener el recurso humano capacitado para poder realizar este tipo de actividades. Hemos firmado un convenio con la Nación. Yo quiero que se entienda que esto no es solamente una cuestión aislada, sino que formamos parte de los equipos de científicos que trabajan en la lucha contra el COVID en toda la Argentina. En el marco de ese convenio, Misiones ha desarrollado justamente la posibilidad de tener hoy el suero de pacientes convalecientes con anticuerpos para COVID-19. Eso es un poquitito el resumen de esto. ¿En qué sirve? Sirve en que es una alternativa terapéutica que se le llama compasiva. Compasiva significa que está en todo su proceso de investigación. Ustedes vieron que hay muchas cuestiones en el área compasiva en el mundo que está en la búsqueda de resolver el problema. Y Misiones hoy aporta justamente ese granito de arena al mundo, ese granito de arena a la ciencia y a la posibilidad de resolver este problema. Los estudios muestran de que hay pacientes que han respondido muy bien al plasma convaleciente, sobre todo los pacientes críticos, muy graves, que están en unidad de terapia intensiva, se han utilizado, pero todavía nosotros formamos parte de ese esquema de estudio que se hace a nivel nacional para después convalidarlo a esta terapia. Desde allí es que hoy nosotros tenemos la posibilidad de decirle a los equipos médicos de los diferentes hospitales de alta complejidad de la provincia que trabajen con pacientes críticos que tienen una herramienta más. Más allá de todas las otras que se utilizan, el respirador, el oxígeno, algunos medicamentos que están sugeridos por parte de terapéuticas en el mundo, esta es otra herramienta más que en Misiones ya está disponible para los pacientes. El volumen total, lo explicaba recién, por cada paciente se obtienen 600 mililitros, ustedes lo vieron, esos 600 mililitros se reparten en tres, digamos, porque la dosis estipulada más o menos estaría en los 200 mililitros por pacientes en una terapéutica de inicio, en algunos casos hasta se pueden hacer dos, pero estarían equivaldrían más o menos los 600 mililitros entre una y tres terapéuticas que se pueda establecer a tres pacientes que lo requieran de acuerdo al protocolo que se utiliza. O sea, todo un protocolo de respuesta hacia lo que se está haciendo. Y también explicar, para que se entienda la población, qué significa el coronavirus cuando afecta al ser humano. En su proceso de invasión, la persona va generando anticuerpos. Hay personas que la desencadenan mucho más rápida y hay personas que son más vulnerables. Ustedes vieron, sobre todo las que tienen algunas patologías asociadas, hemos tenido el ejemplo de ellos en estos días en la provincia. Y hay personas que van a cursar asintomáticas y van a desarrollar anticuerpos y quizás ni se enteren que se hayan contagiado en algún momento. Y transcurrirán todo su tiempo asintomáticos. En este caso, lo que hace la terapéutica es agregarle a esa persona que está con su enfermedad y que todavía no ha logrado producir defensas, darle las defensas desde afuera. ¿Y desde quién se le da las defensas? De otra persona que solidariamente, con gran espíritu de la vida, de colaboración, esa persona lo ha donado. Y esas defensas de esa persona que ya se ha curado, por eso está convaleciente, ya se ha curado, se se le inyecta a esa persona para que se pueda defender un poco mejor. Eso es un, esa es, sería la explicación en pocas palabras para que la gente pueda entender de qué es lo que nosotros estamos haciendo, de qué producto se trata, ¿no?
Las personas que por ahí ya dieron esas primeras muestras, ¿qué sensaciones tuvieron al enterarse de que se iba a hacer esto y qué les generó a ellos también saber que están ayudando a alguien que padeció lo mismo?
Yo tuve la oportunidad ayer de hablar con la persona que fue la primera, ¿no? Que calificó,
sí,
o que
decidió, ¿no?
Tuvimos la oportunidad, he hablado ayer por teléfono con esa persona, hemos tenido un diálogo muy lindo, la verdad que conmueve su sentimiento, porque es una persona que en su momento tuvo un miedo, temor a la muerte, por esas cuestiones que tiene también haber actuado rápido, a tiempo, se recuperó muy bien, no tuvo prácticamente síntomas, pero siempre tuvo en su corazón y en su mente poder ayudar. Y yo recuerdo, porque con muchos de los pacientes que tienen la enfermedad, he tenido la oportunidad de hablar y hablo constantemente, pido el número de teléfono y lo llamo. Y me acuerdo que esta fue una persona con la que hablé en los primeros días, y me decía, yo lo que quiero es generar anticuerpos, porque conozco un poquito la historia de este ámbito. Entonces, decía, yo lo que quiero es generar anticuerpos y el día de mañana ojalá que pueda ser un donante voluntario y que mi plasma califique para poder curar a otras personas. La verdad que es conmovedor poder hablar con él. Lo invité a que nos acompañe, pero no puede estar. Pero también hay un protocolo que debemos respetar. Pero en nombre de él, yo quiero agradecerles a todos los que han tomado la decisión de venir. Algunos que pueden calificar y otros no. Pero yo estoy convencido de que la mayoría de los misioneros que han tenido la enfermedad, que se han recuperado, tienen la voluntad de ayudar a otros. Ese es el comportamiento solidario que pudimos ver a lo largo de todo este tiempo. Si algo nos deja como enseñanza la pandemia, la hermandad y la solidaridad en el pueblo misionero.
Gobernador, estuvo ayer con la gente de San Javier, en una máxima ocupación ahí, tema frontera y por lo que está pasando del otro lado.
Sí, ayer en San Javier, ahora terminamos acá y me estoy yendo a Alba Posse. Estamos recorriendo toda la frontera. Hay dos cuestiones. Yo quiero explicar esto que a mí me parece muy importante. La posibilidad de estar in situ y de poder mirar, justamente uno puede determinar que la fragilidad no se encuentra en los pasos internacionales. O sea, el paso internacional San Javier Puerto Xavier es un paso internacional seguro, por lo menos en el tiempo que me tocó estar en ese lugar y poder recorrerlo, vi a todo el personal trabajando con las medidas máximas de seguridad. Pero también es un lugar donde la persona que viene de otro lugar es calificada por diferentes cuestiones. Tiene que realizar los trámites de migraciones, tiene que entrar al país. Es una persona que no conoce la hoja de ruta y tiene su trazabilidad. Lo que más preocupa, y hablaba con el Comité de Crisis de San Javier, son los pasos que son los pasos no habilitados, los pasos ilegales, que quienes venimos de los pueblos, ustedes no se olviden que yo vengo de San Pedro, nosotros sabemos muchas veces quiénes son los que van y vienen a Brasil todos los días. Lo sabemos. En los pueblos se conoce. Entonces, ¿qué le he pedido a la Fuerza de Seguridad? Que trabajemos en inteligencia y logística para dar con esas personas que agarran la canoa y se van al otro lado o que vienen del otro lado y contarles y mostrarles amistosamente de la importancia que tiene que se queden de este lado en este tiempo mínimamente hasta que nosotros vayamos buscando estas cosas, alternativas terapéuticas, la vacuna, el remedio que pueda curar esta enfermedad. Entonces, es mucho más importante hoy poder controlar esos pasos ilegales, esos pasos clandestinos, que son quienes ya de por sí están transgrediendo o están violando una normativa, que lo más probable es que si lo hacen eso, pasando al otro lado, lo más probable es que cuando vengan acá no se cuiden. Entonces, apelando a esa cuestión, estoy recorriendo una por una las localidades fronterizas de la provincia de Misiones y lo vamos a seguir haciendo en todos estos días. ¿Sí? Pero es muy importante hoy la responsabilidad de la gente. ¿Sí? Si una persona que viene de Brasil, no sabemos que viene de Brasil, yo me tengo que cuidar y tengo que cuidar a los demás. Tengo que quedarme, voy a hacer el aislamiento, tengo que estar en mi casa, no digo solo de Brasil, sino también de muchos otros lugares. Más de 4.500 personas han ingresado en estas últimas semanas a la provincia de Misiones, viniendo de otros lugares de la Argentina, donde hay muchos casos, o de otros lugares del mundo, porque han venido de Estados Unidos, han venido de México, han venido de Paraguay, han venido de Brasil. Entonces, hoy, más que miedo, tenemos que tener mucha responsabilidad. Y la mayor responsabilidad es la responsabilidad social, de poder nosotros tratar de que, con las medidas higiénicas y con las medidas sanitarias, el pico, la onda de esta enfermedad, permita que el sistema sanitario pueda trabajar con eficiencia y sin estar saturado. Esos son los objetivos que nosotros perseguimos, y que no se nos enfermen los misioneros.
Doctor, le consulto dos cuestiones. Una es si se evalúa o se evalúa en algún momento incluir a lo que se llama caso dudoso al parte, y aquellos que dan gené, ¿no? Se ha hablado mucho del gené, el comprobatorio, el general, el típico, bueno. Si se evalúa, ¿qué recomendación hay para aquellas personas que dan positivo solo al gené?
Nosotros la dinámica que hemos llevado adelante en todo momento fue que nuestra provincia tiene la posibilidad de volver a repetir el test a las 24 o a las 48 horas, como dicen las normativas. Entonces nosotros lo que hacemos es, a todos los casos dudosos, le repetimos a las 48 horas la determinación. Si la determinación persiste a las 48 horas, ya automáticamente lo notificamos como caso. Y si se negativiza, lo hacemos cumplir toda la normativa durante los 14 días como corresponde, y después ya, porque esto también cambió en la Nación. La Nación antes decía que se necesitaba hacer un test para el alta. Hoy la Nación, en algunas determinaciones, dice ya con un test negativo ya es suficiente para otorgar el alta si la persona ha sido asintomática. Entonces llevamos esa línea, y así pudimos prácticamente testear más del 80% del recurso humano del hospital de Escuela de Agudos, que está volviendo paulatinamente. Estamos testeando todos los lugares. Este es un lugar que se tiene que testear también en un momento, porque trabajan con material que contiene anticuerpos COVID, pero también hay que testearlo. Todas las instituciones de salud deben testearse siempre. Entonces, esa es la determinación.
Testear en las instituciones de salud, digamos, que están... ¿Cómo? Testear en las instituciones de salud, en los hospitales que están dando batalla con
esta enfermedad. Se hace constantemente. Por eso, justamente, ahí aparecen algunos casos dudosos que nosotros automáticamente... El caso dudoso automáticamente se aísla, se controla y se hacen las determinaciones que correspondan, a las 24 o a las 48 horas.
Y en el caso de la fallecida de Aristóbulo del Valle, ¿cómo se va a seguir, digamos, el rastrillaje epidemiológico?
Nosotros ya lo hemos comunicado, porque es una paciente con comorbilidades, y es una paciente que ha ingresado en grave estado de salud. Entonces, es preferible siempre ir un pasito hacia adelante y no quedarse hacia atrás, porque también corresponde a la seguridad del esquema sanitario. Y en eso también debo reconocer la acción por parte de los profesionales del hospital receptor de la paciente, porque han tomado en el mismo momento en que la paciente ingresó, más allá de que tiene su antecedente de una enfermedad cardiovascular, su antecedente ya de una comorbilidad mayor, esa paciente en el mismísimo momento que ingresó se tomó la muestra y se la remitió al laboratorio, y se actuó desde el momento uno como una paciente COVID positivo, más allá de que el resultado de su deceso haya sido una falla multiorgánica ligada a sus patologías de base. Lo mismo ocurre con un paciente que tenemos en Oberá, que es un paciente oncológico. Ese paciente oncológico, por protocolo de venir con su cuadro oncológico y de tener un cuadro respiratorio que estaba relacionado con su metástasis, a ese paciente se le ha tomado la muestra. Dio positivo en su primera muestra, se repitió la muestra, dio negativa, la segunda muestra dio negativa, hoy se repite la muestra. Si la tercera muestra o esta muestra vuelve a dar negativa, significa que el COVID-19 ya no es su patología, sino que va a continuar seguramente internado, porque tiene una patología oncológica, y en esa patología oncológica hay otras comorbilidades, como ser la metástasis u otros fallos que pueda estar teniendo el paciente. Por eso también es un paciente que, más allá de que puedas tener un resultado dudoso o positivo o negativo, se lo tienen que tratar como tal, se lo tienen que aislar, se lo tienen que bloquear todos los procesos como se está haciendo. Y acá también es bueno hacer un análisis, porque llegado el momento, nosotros tenemos muchas muestras que nos pide también la justicia. Entonces, si una persona tiene un accidente o le pasa algo, esa persona que tiene que ir a autopsia, para hacerle la autopsia, están pidiendo tener un resultado negativo de COVID o tener un resultado de COVID. Entonces puede ser que haya una persona en algún momento muera por otra causa y pueda darle un resultado COVID positivo. Puede ocurrir. Entonces, no significa que tenga una patología activa por COVID, sino tenga una patología coexistente con el coronavirus. ¿Me explico o no? Una cosa es como el primer caso que nosotros tuvimos de un paciente con deceso, que lógicamente era una patología provocada por el coronavirus. Y otra cosa es que la patología por coronavirus esté asociada a otras enfermedades preexistentes que tienen. De todos modos, nosotros lo mismo lo notificamos como hemos notificado estos casos.
El paciente oncológico podría ser recuperado de COVID
y puede seguir con su patología. Lógico, la patología oncológica va a continuar con su patología oncológica. Y otro paciente que tenga otra patología seguirán en la terapéutica con sus patologías de base.